Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Mucho, pero ya me acostumbré. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir eso? O peor aún, ¿cuántas veces lo hemos dicho nosotros mismos? Pues este dolorcito que no me deja en paz, pues hoy mejor que ayer, pero ahí sigue. Las cifras de personas que literalmente viven con algún dolor se cuenta en cientos de millones en el mundo. Y vivir con dolor significa no vivir como todos tenemos simplemente derecho a hacerlo. Y créanme, no se debe de vivir así. George Orwell por algo decía, del dolor solo puedes desear una cosa, que se detenga. Nada en el mundo es tan malo como el dolor físico. Ante el dolor, no hay héroes.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 4 minutos. Hoy es martes 15 de octubre del 2024. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por arrancar este día con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy bien. Buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues el día de hoy le vamos a dedicar el programa para hablar de un tema de vital importancia, Dani, que es el dolor. Este 17 de octubre, en apenas unos días, se celebra el Día Mundial contra el Dolor, una fecha establecida desde el 2004 que busca resaltar la urgente necesidad de mejorar el alivio del sufrimiento físico, un derecho universal que está reconocido en la Carta de Derechos Humanos desde el 2000, Dani.
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos recuerda que el dolor es una experiencia compleja que puede ser tanto sensorial, pero ojo, y esto es bien importante, también emocional, y que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo. En México, aunque no hay, como en muchos otros temas, estadísticas claras sobre el dolor crónico, sabemos que millones de personas también se han acostumbrado, por lo menos así lo expresan, me he acostumbrado a vivir con un dolor, y en el mundo entre el 25 y el 29% de la población. 25 o 29% de la población en el mundo vive con algún dolor. Esto, pues sobra decirlo, impacta la calidad de vida y además genera elevadísimos costos para los sistemas de salud. Vamos a platicar con la doctora Reina Natarena. Ella es especialista en anestesiología, posgrado en anestesia regional, medicina del dolor y manejo del dolor.
Sí, hoy vamos a profundizar en las diferentes formas del dolor, su impacto en la vida diaria, la importancia de un tratamiento adecuado para quienes lo padecen. Este de verdad es un tema de suma relevancia, pues una de cada tres personas con dolor no puede tener una vida normal.
Dani. Muchas personas no sabemos o no sabíamos hasta hace poco o hasta que el dolor llega a nuestra vida o a la de alguien que queremos, cómo se llama el médico o la especialidad que quita el dolor, que quita simplemente el dolor, más allá de las causas que lo provocan, que es la algología. Es decir, un doctor que se llama algólogo es el que quita precisamente el dolor físico. Pero como siempre hacemos, vamos a tratar de platicar de qué significa vivir con dolor. Tenemos algunos testimonios, se trata de Ale Álvarez, Marta Martínez, Adrián Pérez, quienes nos cuentan cómo es vivir con algún dolor. Pero hoy es martes y como todos los días así, cuidamos su dinerito de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, damos consejos de nutrición y por supuesto hablamos de todo lo que es noticia y tendencia en México y también en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, Muchísimo mejor. El dolor, vivir con él. En voz de Jimena Millán.
Mucha gente cree que el dolor se vive así. Pero para cerca del 30% de la población mundial, el dolor suena más bien así. Ese silencio es lo que viven millones de personas cada día. Un dolor que se ha convertido en parte de su vida. Una compañía constante que, aunque silenciosa, sigue generando incomodidad y sufrimiento y limita su capacidad de llevar una vida plena. Aunque para ellos sea normal, no significa que deje de ser un obstáculo, un desafío silencioso que pesa cada hora. El dolor crónico es un enemigo que nunca se va, un dolor que dura más de 3 meses sin importar el tratamiento. Es como un eco persistente en el cuerpo, que afecta física y emocionalmente. Este dolor invisible puede aparecer después de una lesión, una enfermedad o sin causa aparente, afectando a personas de todas las edades y condiciones. Cada día con dolor crónico es una batalla silenciosa, y muchos de ellos viven en un estado constante de lucha, pero sin que los demás lo noten. No hay vendajes ni heridas visibles, solo ese dolor que nunca se muestra, pero que es siempre presente. El dolor crónico va más allá del malestar físico. Este tipo de dolor afecta la salud mental, siendo una de las principales causas de depresión y ansiedad. Más del 30% de las personas con dolor crónico desarrollan problemas psicológicos. A esto se le suman las grandes cuentas en los hospitales, de doctores y medicinas. Puede afectar las relaciones familiares y sociales, sin mencionar la pérdida de productividad laboral. El dolor crónico es la principal causa de discapacidad en el mundo. Las personas que lo sufren no tienen cicatrices que muestren su batalla diaria. Cada paso, cada tarea y cada respiración puede ser una lucha interna constante. El dolor que no puedes ver sigue siendo dolor. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
El dolor, vivir con él, entonces el tema del día, ya lo decías, Vivi, dentro de un par de jornadas, el 17 de octubre.
El 17 de octubre.
Es el Día Internacional del Dolor. Escuche usted lo que significa para Adrián Pérez. Él es médico, en una ironía de la vida, pero también un paciente con dolor crónico, lo que es para él vivir así.
Presenté dolor neuropático a un herpes zóster en mi brazo derecho, que me incapacitó por 4 meses y medio. Tuve tratamiento médico, pero mi respuesta al tratamiento pues, prácticamente fue mínimo, lo que resultó en un dolor constante.
Bueno, es importante mencionar, para empezar a platicar de esto, que lo primero que hay que hacer cuando se presenta un dolor o cuando has dejado pasar un dolor o cuando tienes este famoso dolor al que ya te acostumbraste, lo más importante es acudir al médico o a la cantidad de médicos necesaria para encontrar la causa del dolor. Pero una vez que se encuentra la causa, o en muchas ocasiones, como la de el testimonio que acabamos de escuchar, una neuropatía, pues se tiene que tratar simplemente el dolor, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Porque vivir con dolor no debe de por qué ser. Hay formas de tratarlo.
Es correcto, Dani, lo que mencionas, y pues es un gusto estar aquí con
gracias,
ustedes.
Gracias, igualmente.
Soy la doctora Reina Ramos Natarén, y pues precisamente, bueno, yo soy anestesióloga y me subespecialicé en medicina del dolor, que, bueno, en el término médico se llama algología. Y pues precisamente, como bien mencionan, no, hoy en día no es adecuado que un paciente presente dolor o sufra por este dolor físico, que las causas son varias. Desde hace algunos años, de hecho, la Clasificación Internacional de Enfermedades considera que el dolor, más allá de ser solo un síntoma, es una patología misma. Y una patología misma que puede quedar residual a otras patologías, uh-huh. Es decir, por ejemplo, el caso del doctor, que es algo muy común cada vez que se presente herpes, sabiendo que este es un virus oportunista, es decir, puede presentarse cuando al paciente se le bajan las defensas y entonces se manifiesta, en este caso, erupciones en piel, pero que a pesar de que ya no esté la lesión, el sistema nervioso central o periférico quedan severamente alterados y que, por ejemplo, en este caso el doctor, mi colega, llevaba 4 meses, pero hay casos en los que el dolor puede presentarse años, ¿no?
Vamos a ir a una pausa, regresamos a hablar del dolor, cómo tratarlo, porque no se vale, no hay derecho a que alguien viva con dolor. Lo hacemos con música, Pame.
Suena Carla Morrison a través del 103.3. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Días de la mañana con 16 minutos. Tenemos preparado, como le decía, la historia de vida, los testimonios de muchísimos pacientes que se han acostumbrado por una u otra razón a vivir con dolor.
Sí, algo que a mí me impresionaba mucho de los testimonios que estamos por escuchar es que dicen que muchas veces no les creen, o sea, los propios familiares, las propias...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Las personas que te rodean no te creen que tienes ese dolor.
Es que además como familiar, pues sucede un poco lo mismo, que se va haciendo costumbre. Entonces de pronto se te olvida preguntar cómo sigues de tu dolor, porque ya sabes que te va a decir... Pues ahí sigue, ¿no? O sea, es muy duro para un paciente.
No, y yo creo que también es un tema de que como no lo vives y no sabes lo que es, pues tampoco lo entiendes.
Es la historia de Marta Martínez.
Soy Marta Martínez. Muchas veces las personas creemos que vivir con dolor crónico es simplemente, ay, tómate una pastillita, al rato se te quita. Pero ¿qué pasó ayer? Andabas como si nada en la fiesta y hoy no te puedes mover ni hacer nada. Bueno, eso es parte del día a día de una persona que vive con dolor crónico 24/7. Yo comencé con dolores en todo mi cuerpo alrededor de los 11 años. Tristemente, los médicos siempre comentaban que estaba inventando el dolor o bien que la intensidad del dolor que mostraba no era creíble. Finalmente le pusieron nombre a mis dolores como espondilitis anquilosante. Al final es una lucha constante con tu cuerpo, el poder entenderlo y sobre todo manejar una mentalidad que tú eres fuerte, que tú puedes lograrlo y posiblemente que hoy no, pero mañana sí.
Bueno, doctora, nadie te cree a veces cuando vives con un dolor o, como lo decía, pues para los familiares o para las personas cercanas al paciente también se va haciendo costumbre. Entonces, es hasta como injusta digamos, egoístamente, pero pues ya me va a decir que sigue con el dolor, con el dolorón, como decía mi abuelita. Pero para el paciente es un desgaste en la calidad de vida. O sea, puedes perder interés en salir, vas con trabajos a trabajar o a cumplir con las actividades obligatorias, pero vas perdiendo interés en muchas otras cosas.
Sí, sin duda, el vivir con dolor o el padecer algún una situación crónica que involucre dolor y más otras comorbilidades, sin duda alguna va a mermar y a disminuir de manera negativa la calidad de vida, precisamente. Algo de lo que se ve afectado, y lo mencionabas ahorita, es precisamente esta parte social, ¿no? El paciente se aísla, no quiere convivir, no quiere saber nada de nadie. Incluso la esfera sexual también se ve afectada, claro, ¿no? Y lo cual, al fin y al cabo, viéndonos como un todo, pues esto no es adecuado, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es, y precisamente a colación del Día Mundial contra el Dolor, que es el 17 de octubre, es hacerle saber a la población que existimos especialistas y pues expertos en el manejo y abordaje integral de un paciente con dolor crónico.
Doctora, ¿cuál es la diferencia de tener un dolor agudo a ya tener un dolor crónico y cuándo saber el momento de acudir a un médico común?
Claro, es una pregunta muy importante, puesto que el dolor agudo, por definición, es aquel que se presenta, vaya, como el dolor en sí es un estímulo, es un estado de alerta, ¿no? Que te está avisando que al cuerpo le pasa algo. Esto lo podemos dejar tomando esta definición no más de 3 semanas. Incluso esto involucra un dolor agudo después de una cirugía, ¿ok? Que es esperado que haya una resolución del síntoma en 3 semanas. Sin embargo, cuando ya el dolor tiene una duración de 3 meses en adelante.
Sin razón aparente.
Sin ¿no? razón una aparente cirugía, o con fractura. Alguna causa. Es decir, cuando el síntoma ya persiste durante el tiempo y de 3 meses en adelante, pueden ser años, como bien comentamos al inicio, entonces ya estamos hablando de un dolor crónico. En general, podemos decir que desde que hay un dolor agudo o desde que el cuerpo nos está manifestando esta molestia que puede estar asociada a otras, como tal vez mareo. Oye, ¿sabes qué? Tuve una crisis de dolor y se me subió la presión, por ejemplo, que a veces la presión alta es una manifestación secundaria de este síntoma. Entonces, básicamente, buscar ayuda desde un inicio. O sea, al fin y al cabo, si ya vimos que, no sé, tenemos un dolor lumbar, que es de las causas más frecuentes, y ya me tomé un paracetamol, ¿no?, que es lo más común que tenemos en casa, y ya pasaron 2 semanas y persiste o aumentó, sin duda alguna es momento de acudir a un médico. Vaya, existimos los algólogos, que somos los especialistas del dolor, y para poder hacer el abordaje.
También es importante, cuando uno está padeciendo una enfermedad que provoque dolor, más allá del tratamiento que se le da a la enfermedad, el comentarle al doctor, es decir, no pensar, bueno, pues es por la enfermedad, para que se trate ese síntoma, ¿no? Es lo que a mí me pasó la semana pasada. Yo estoy padeciendo, digamos, una infección fuerte, y uno de los síntomas que esta provoca es un enorme dolor de cabeza y un enorme dolor de cuerpo. Entonces llegó un momento en el que le dije a los doctores, ok, trátenme la infección, pero por favor quítenme este dolor. Háganme que el dolor se vaya de una u otra forma. Entonces es bien importante comentarle los síntomas, no dar por hecho que es por una enfermedad, claro, que se va a curar, para que te lo quiten y de esa forma puedas entonces recuperarte ya de la enfermedad.
Sí, sin duda. Y lo que mencionas es importante. Ante cualquier dolor, cualquiera que este sea, hay que ver de dónde viene.
Sí.
Porque les digo, lo de menos es decir, ah, ok, me duele el hombro. Ah, bueno, tomes eso. No, es el hombro que tiene, o sea, es una articulación, además tiene ligamentos, tiene músculos. Entonces hay que ver qué de todo lo que en este caso circunda esta articulación es lo que está dañado.
O sea, siempre se puede encontrar la razón del dolor, siempre, generalmente, en el 100% de los casos.
Podríamos decir que en la mayoría de los casos. ¿Por qué digo podría decir esto? Porque existe una definición de acuerdo a los tipos de dolor que actualmente entra en un rubro que se llama dolor nociplástico o dolor neuroplástico. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo, como el dolor tiene un proceso bastante complejo de transmisión, a nivel cerebral se ha demostrado que incluso hay alteraciones en estas interconexiones entre las neuronas que tenemos. Y, por ejemplo, fibromialgia en este rubro, ¿no? Es decir, fibromialgia es un diagnóstico de descarte, en el que, digamos, de manera orgánica, o es decir, no hay una lesión propia, más que cuando tú ya estudias y no encontraste que hay alguna lesión articular propiamente o algo, entra en este rubro, ¿no?
O sea, no hay un estudio que diga, señora, usted tiene fibromialgia, exacto, es por descarte.
Es por descarte, es decir, ¿sabes qué? Empecé con...
¿Solo es para las mujeres la fibromialgia?
También le da a los hombres, a las mujeres en general es a las que más afecta. Sin embargo, pues es un claro ejemplo de este tipo de dolor, ¿no?
Y doctora, ¿siempre se puede acabar con el dolor? O sea, ¿siempre, en todos los casos, se encuentran un tratamiento para eliminar ese dolor? O
para eliminarlo.
Eliminarlo,
sí. Para que se vaya al 100%.
Sí, mira, es una pregunta también bastante importante, porque sin duda alguna, vaya, y creo que a todos nos encantaría decir, vives sin dolor un 100%. Sin embargo, debido a que este síntoma, patología, tiene características interindividuales bastante interesantes, en algunos casos no se logra erradicar un 100% el dolor, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que no haya una resolución completa, evidentemente el tener un proceso de acompañamiento, ¿sí?, de medicina del dolor, fármacos, algún procedimiento de intervención, psicología, psiquiatría, todo hace de que si, por ejemplo, ese paciente lleva 10 años con dolor o toda su vida, porque puede pasar.
Hijo, es que sí, qué cosa.
Sí, es una realidad. Y digamos, en una intensidad de 10 todos los días de muchos años, logremos bajar esa intensidad del dolor a un 3, a un 2 o un 4, créanme, claro, que para quien ya llegó, claro, ese largo proceso es demasiado, ¿no?
Ahora, puede suceder que el tratamiento que durante muchas semanas o meses o hasta años te quitó el dolor deje de funcionar en algún momento.
Puede pasar, porque también hay algo desde el punto de vista farmacológico, pues existe algo que se llama tolerancia, uh-huh, al fármaco.
Se acostumbra, tu cuerpo
se acostumbra, necesitas más dosis, pero por eso es que desde ese punto de vista farmacológico tenemos que ir jugando, por así decirlo, con hoy tanto tiempo vamos a estar con este fármaco, vamos a cambiarle a este, se llaman rotaciones de medicamentos.
Bueno, estamos hablando del dolor, el jueves 17 de octubre se celebra el Día en Contra del Dolor. Cerca del 30% de la población en el mundo, a mí esa cifra me tiene aterrorizada, vive con algún tipo de dolor. La buena es que en casi todos los casos se puede combatir.
Sí, como dice, ¿no? Quitar. El lema de no es normal vivir con dolor.
No es normal vivir con dolor. Pausa, volvemos y lo hacemos con musiquita, Pame.
Así es, Jessie Joy, dueles a través del 103.3 y 970.
Ese es otro dolor duele, con el que tampoco el se corazón. Debe de vivir, ¿eh?
¿Cómo duele?
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, buenos días. Soy Alejandra Álvarez. Soy una mujer de 27 años y desde hace 6 años vivo con hospitalizaciones en promedio 5 veces al año. Vivo con dolor crónico, tengo enfermedad de Lyme crónica, enfermedad de Still del adulto con cuadros leucemoides, adenomiosis, endometriosis, disautonomía, artritis y pues un montón de cosas que vienen con todo esto. Y creo que el reto más importante no es las hospitalizaciones. Lo más difícil de vivir con una enfermedad es justamente el dolor cotidiano. El dolor que no es tan extraordinario como para llevarte al hospital y tener que tener atención médica inmediata, sino ese dolor con el que no puedes hacer nada, con lo único que tienes que aprender a hacer es a sentarte con él y a convivirlo y a escucharlo sobre todo.
Bueno, en este caso, la paciente, gracias por compartir tu testimonio con nosotros, tiene diagnóstico de muchísimos padecimientos, todos o la mayoría de estos producen dolor que se puede combatir más allá, doctora, del tratamiento para los propios padecimientos, ¿no?
Así es, sí, como decía, justo, bueno, ese testimonio bastante interesante y siendo la enfermedad de Lyme una patología que fue descrita en por ahí de los años 70, donde los primeros casos fueron en Estados Unidos, pues precisamente es por una infección causada por una picadura garrapata. De garrapata. Sí. Borreliosis es la bacteria, entonces sin duda alguna esta infección y tomando en cuenta si el paciente ya tenía alguna otra situación inmunológica que pudiera coadyuvar a la manifestación de esta patología, pues en efecto tiene repercusiones y no solamente a nivel de dolor, sino también a nivel cardiovascular. Es por ello que quizás esta paciente hace manifestación de los periodos de síncope o desmayos, más otras alteraciones que tal vez no tengan nada que ver directamente con la infección, pero que ella tiene, como ahí hace mención de endometriosis. Endometriosis en sí es otro padecimiento ginecológico bastante frecuente que por sí mismo causa demasiado dolor. Ahora, si vamos sumando patologías en cada paciente, pues se hace un reto terapéutico interesante. Sin embargo, como mencionábamos, hay una solución, hay alivio. Y bueno, hay síndromes dolorosos que sí se pueden erradicar, ¿no? Por ejemplo, algo osteomuscular, una contractura, por así decirlo, y demás.
El desgaste osteomuscular también de la edad, propio de la edad.
Claro, pues se alivia y en algunos casos sí se quita. Pero en otros, por ejemplo, en las neuralgias o neuropatías, pues persisten durante el tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con las características de cada paciente.
Por doctora, ¿qué tal? Perdón, no, esta está sirviendo de catarsis, de terapia,
no, pues,
para
claro. No, pero es que sí es importante.
Pero
decirlo.
Hay medicamentos, algunos antibióticos, por ejemplo, que provocan neuropatías. Entonces, el remedio se convierte en un problema que tienes
sí,
que tratar.
Sí, sin
también,
duda.
¿No?
Y más allá, por ejemplo, justo...
Perdón que te interrumpa.
Ahora, a colación de lo que mencionas y que justo estamos en el mes rosa, tomando en cuenta que el cáncer de mama es una de las causas de mayor mortalidad en nuestro país, pues más allá también de pensar en los antibióticos, los agentes de quimioterapia sí. pueden ser una causa importante. Como dicen, el remedio se convierte también en un problema sí. Y pues bueno, también para eso hay tratamientos.
Y doctora, ¿qué tan accesibles son en México los tratamientos en contra del dolor o para el dolor?
Podríamos decir que en cuestión de accesibilidad a nivel público limitado, puesto que parte de esas barreras que tenemos en nuestro país es que hacen falta crear clínicas del dolor a nivel institucional y que éstas sean suficientes, porque sin duda alguna ya de unos años para acá en los institutos como el IMSS, ¿no?, que es de seguridad pública, los hospitales o institutos nacionales ya existen, no se dan abasto, podríamos considerar que hoy en día todavía sigue siendo limitado el acceso a la población. Ahora, a nivel privado ya tenemos mucho más apertura. Solo considero y agradezco que podamos llegar a la audiencia por este medio, pues informar. Al fin y al cabo, informar sí. Y hacerles saber que existimos, en este caso, bueno, en medio privado, pueden ser desde un consultorio hasta una clínica ya establecida, ¿no? Como tal. Sin embargo, todavía falta mucho en nuestro país por hacer.
Ahora, esto es bien importante. Uno, no automedicarse. O no, pues a Vivi le dolía y se le quitó con tal, pues venga para acá. Eso es bien importante.
Sí, Dani, lo que dices es muy importante porque al fin y al cabo digo, mientras no pase más allá de un antiinflamatorio, analgésico, sí. Está bien, pero ya cuando necesitamos algún otro fármaco, existen los opioides, que son los derivados de morfina, y también hay un gran mito ahí creyendo que morfina es lo más fuerte que existe, o si decimos te voy a dar morfina es ya me voy a morir. No es así. Lo importante aquí es hacerles saber que este tipo de medicamentos sí son un pilar importante en el tratamiento del dolor crónico, que evidentemente tienen efectos secundarios y que por lo tanto tienen que ser prescritos y pues durante el proceso vigilados por el experto.
El tramadol, ¿no? Es uno de ellos.
El tramadol, de hecho, es el más leve.
Puedes ir desmayando por la vida por tomártelo sin que
exacto,
nadie te dijera eso.
Ahí, tomando en cuenta que características diferentes, puede que a un paciente esté como sin nada y el otro esté, como dices, con el efecto secundario al tope.
Ahí te va otra de las cosas más comunes en las mujeres, eso sí, o en las personas menstruantes. El cólico. Pues yo vivo 4 o 3 días de cada mes con un dolor insoportable.
Lo
ahora,
normalizas.
Bueno, hasta leyes se han
sí, para aprobado faltar al trabajo.
Para faltar al trabajo.
Exacto.
No está bien vivir con ese dolor ni siquiera
no
en esos días.
Exacto, ¿no? Y tomamos en cuenta que también ahí se exacerban los síntomas por los cambios hormonales. Entonces, pues sin duda alguna, sí es importante. Bueno, ante eso, foco rojo sería un dato de alerta, es que cada periodo tengo un dolor severo que hasta me desmaye. Ahí lo importante es descartar precisamente que no haya alguna otra alteración como endometriosis o así. Que pues de la mano con el ginecólogo pues vamos a ir buscando las soluciones, pero lo ideal es buscar la causa.
¿Cómo relacionar el tema de que una persona que vive con dolor, pues primero tiene que identificar de dónde viene ese dolor? O sea, la importancia de ir con el médico que cure el dolor, pero también con un médico para tratar la enfermedad que tenga. Uh-huh. También el tema de la salud mental, que es muy importante para la gente que vive con dolor crónico, como los testimonios que escuchábamos, doctora.
Sí, claro, ahí es bien importante lo que dices, Vivi, puesto que de un punto de vista integral, pues siempre, siempre, ante cualquier situación, un diagnóstico oportuno. De ahí podemos tomar las directrices adecuadas para decidir, okay, a este paciente me voy solo con medicamentos, le combino medicamentos y fisioterapia de una vez, o desde un inicio ofrezco algún procedimiento de intervención desde el punto de vista de dolor. Sin embargo, tomando en cuenta esto, o sea, también es común que precisamente por desconocimiento a veces los pacientes están como migrando de un médico a otro o van con, no sé, con alguien que no tenga expertise en la parte de medicina, como los famosos sobanderos, hueseros, que podría decir que tienen alguna experiencia empírica, por supuesto. Sin embargo, lo importante es saber, pues mejor, de una manera más especializada e integral, de dónde está viniendo esa sintomatología.
O sea, un paciente con dolor crónico tiene que ya llegar con un algólogo, con ustedes, los médicos que tratan el dolor, ya con un diagnóstico de dónde viene ese dolor.
No siempre pasa así. Hay pacientes que llegan de primera vez y uno tiene que ir armando ese rompecabezas, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué factores aumentan el dolor? ¿Cuáles lo disminuyen? ¿De qué está asociado? ¿Hubieron fracturas? ¿Tiene consumo de alguna sustancia, de esteroides? ¿Qué ha pasado, no? Como que tenemos que hacer un interrogatorio integral. La mayoría de los casos ya vienen referidos por ejemplo, ¿qué es lo más común en mi consulta? Por algún amigo, colega ortopedista,
sí, que te dice,
neurocirujano, el dermatólogo. Oye, por ejemplo, vi a un paciente con herpes. Vele tratando el dolor de manera oportuna. Ya no dejan pasar años, ¿no? Es de manera oportuna. Aquí estás teniendo el brote y aquí me lo están mandando. Lo cual es muy muy bueno, porque la comunicación interdisciplinaria entre las especialidades es fabulosa siempre. O, por ejemplo, aquel paciente, la abuelita o el abuelito que tiene una patología lumbar degenerativa, que es muy común, Y ya fueron con el ortopedista, cirujano de columna, neurocirujano.
Ni nadie.
Es candidato a cirugía, pero resulta que tiene alteraciones en el corazón o alguna otra situación, o simplemente no se quieren operar, o aunque tengan criterios quirúrgicos, falta tiempo para este procedimiento, entonces me los mandan y vamos haciendo una optimización. Y al mismo tiempo yo los mando con el médico de rehabilitación. O sea, vamos ahí haciendo los equipos.
Estoy segura que a muchísimas personas que nos están oyendo les están sonando foquitos para ellos mismos, para el esposo, para la mamá, para la abuelita. Oye, no tenemos por qué acostumbrarnos ni ella, la paciente, ni quienes le rodeamos a que viva con dolor. ¿Un niño o una niña puede vivir con un dolor crónico? ¿Puede tener un dolor crónico?
Sí. Se ha demostrado que aproximadamente el 12% de pacientes pediátricos, dependiendo de la edad,
¿12%?
Es variable la estadística, ¿no? Pero sí es alto. A los niños también les duele. Los recién nacidos también pueden llegar a presentar dolor, que evidentemente puede ser más compleja la evaluación, pero existen escalas ya validadas.
¿Y qué en su mayoría qué es? ¿También pues, cosas de la columna?
Puede ser, dependiendo. Hay otros síndromes que vienen desde nacimiento que pueden tener alteraciones osteomusculares, por ejemplo, la escoliosis. Y puede llegar a afectar también, o sea, el rubro de dolor en pediatría también es bastante interesante y también existen algólogos pediatras, lo cual es bastante bueno.
No lo sabía. Bueno, pues las cifras ahí están, 12% de los pacientes pediátricos o hasta 12%, hasta 30%, 29% de la población mundial. De ese tamaño es el problema de vivir con un dolor crónico y de ese tamaño también es el área de oportunidad. Doctora, gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto.
Para todas esas personas a las que se les prendieron foquitos y empezaron a sonar campanitas, el especialista al que tienen que acudir es a un o a una algóloga. ¿Sus datos?
Claro que sí. Pues yo me encuentro en el Hospital Ángeles Roma, aquí en la Ciudad de México. Les voy a dejar mi número personal, que es el 961-20-37289. Soy de Chiapas, por eso la Lada. Y bueno, también acudimos para allá, para Tuxtla Gutiérrez.
Apague lo que no va a dejar de sonar. Gracias. Sí, lamentablemente por las personas que sufren dolor. Gracias por haber estado aquí.
Un gusto.
Nos vamos a la pausa, volvemos cuidando su dinerito, su salud y por supuesto con las noticias y tendencias con música, Pame.
Así es, duele de Kalimba a través del 103.
Otro dolor.
3. Feo.
La ilusión se me escapa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar este martes, Vivi?
Dani, hoy 15 de octubre es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y también es el Día Mundial del Lavado de Manos. ¡Qué importancia! Es un día decretado por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos es un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria.
Oye, en la pandemia nos dimos cuenta que no sabíamos lavarnos las manos de la forma correcta, ¿no?
Sí, exactamente. Y esta es una manera de evitar muchísimo el contagio y también la propagación de muchísimas enfermedades. Quise traer datos que pues me parecen muy importante porque las manos húmedas pueden transmitir hasta 1,000 veces más bacterias que las secas. ¿Lo puedes creer, Dani?
Vengo saliendo, o estoy todavía en una enfermedad provocada probablemente por una mala higiene de quien manipuló los alimentos que comí. Entonces vaya que es importante y vaya que cuando vives una cosa así te das cuenta.
Sí, Dani, es muy importante. En las manos viven más de 150 especies de bacterias. Las bacterias que causan los resfriados, por ejemplo, pueden permanecer bajo las uñas. Qué importancia también sabernos lavar las manos, como ya lo decías. Y los teléfonos celulares y también los teclados de las computadoras pueden tener hasta 10 veces más bacterias que el asiento de un baño público.
Sí, qué horror cómo lo manipulamos todo el día y se lo prestamos, lo agarran otras personas, se cae, está sobre superficies. Bueno, en fin.
No, y siento que a raíz de la pandemia, pues evidentemente muchos dejamos de hacer algo que en la pandemia solíamos hacer, ¿no? Como lavarnos las manos muchas veces al día.
Sí, no aprendimos nada en muchos sentidos. Bueno, gracias, Vivi.
We've cleaned our fingertips. This is the hand washing song.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Hoy es martes, cuidamos su dinerito de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. ¡Hola, Maleni!
¡Hola, Maleni!
Hola, Dani. Hola, Vivi. Espero estén teniendo un excelente martes. Y bueno, en el marco del Día Mundial contra el Dolor, oportunidad para reflexionar cómo nuestras finanzas también pueden generar dolor si no las manejamos correctamente. Así como el dolor físico puede ser limitante, el dolor financiero puede ser muy paralizante. Y la buena noticia es que podemos tomar acción para prevenirlo. ¿Has tenido alguna vez el peso de las deudas o el estrés de no saber si te va a alcanzar para los gastos del próximo mes? Este es un tipo de dolor financiero. Al igual que el dolor físico, es una señal de que algo no está bien y que necesita atención. Las fuentes de dolor financiero más comunes para final del año suelen ser deudas acumuladas por compras innecesarias o impulsivas, estrés por regalos, fiestas, eventos sociales que se acumulan en estos meses y la falta de ahorro o fondo de emergencia para algunos imprevistos. Entonces, ¿cómo podemos aliviar este dolor? Planeando mejor el cierre de año. Y aquí te doy algunos pasos que puedes seguir para evitar que el fin de año 2024 te quedes en números rojos y con dolor financiero. El primero de ellos es evaluar tu situación actual, revisa tus cuentas, deudas, gastos actuales, no para juzgarte, sino para tener una imagen clara de dónde estás parado y una vez que tengas esta imagen clara puedas tomar decisiones desde dónde puedes reducir gastos. La segunda cosa es prioriza tus necesidades, recuerda que no todos los gastos son iguales e identifica las necesidades más importantes como vivienda, alimentación, salud y luego analiza los demás gastos para ver dónde puedes recortar. Y la tercera cosa es, haz un presupuesto de fin de año. En este momento es perfecto para hacer un presupuesto para lo que queda del año. Considera los gastos fijos, pero también lo que necesitarás para las fiestas u otros compromisos, pero hazlo realista. No tiene que ser perfecto, solo tiene que darte una guía clara. Y finalmente, pensemos a largo plazo. No solo se trata de pasar el fin de año y cerrarlo muy bien, sino también sentar las bases para un mejor 2025. Recuerda, al igual que tratamos de cuidar nuestro cuerpo para evitar dolor físico, podemos cuidar nuestras finanzas para evitar dolor financiero. Si te ha gustado esta información, no olvides suscribirte a mis redes sociales para más tips sobre finanzas. Me encuentras como Maleni Padilla, Maleni con doble L y latina. Nos escuchamos el próximo martes.
Muchas gracias por cuidar nuestro dinerito, Maleni.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Martes de Consejo de Nutrición, de la mano de nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia. Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. El entrenamiento con pesas tiene muchos beneficios para la salud, como fortalecer los músculos, aumentar la densidad ósea, mejorar la salud cardiovascular y proteger articulaciones. La masa muscular naturalmente disminuye con la edad, sin embargo, el entrenamiento de fuerza puede ayudar a revertir esa tendencia. El entrenamiento de fuerza aumenta la densidad ósea y reduce el riesgo de fracturas. También ayuda a mantener la flexibilidad articular y puede reducir los síntomas de la artritis. A medida que se gana masa muscular, el cuerpo comienza a quemar calorías con mayor facilidad en reposo, facilitando el control de peso. Es frecuente que muchos individuos asocien la pérdida de grasa al entrenamiento aeróbico, pensando que al correr largas distancias el cuerpo quema mucho más grasa. Sin embargo, hay estudios que sugieren que el entrenamiento con pesas de alta intensidad no solo quema calorías durante el entrenamiento, sino también después, ya que mejora el metabolismo y por lo tanto se siguen quemando calorías durante las siguientes 24 horas después de la sesión de entrenamiento. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? En este martes 15 de octubre del 2024, seguimos con todo lo relacionado con la reforma al Poder Judicial, la tómbola o insaculación. Unos le están diciendo tómbola, otros insaculación, es lo de menos. El chiste es lo que sucedió el sábado. Jueces, diputados, Noroña, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos leyes secundarias de la reforma judicial, ninguna sorpresa. Estas contienen las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta las publicó antes de la medianoche para que el Senado emita hoy la convocatoria para esa elección, que será en una primera mitad en junio del próximo año.
Y seguimos hablando de la reforma judicial, porque es tendencia también Estados Unidos y Catherine Tai, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales, aseguró que la reforma judicial compromete el cumplimiento de los tratados internacionales. La representante comercial del gobierno de Joe Biden, Catherine Tai, dijo que la reforma judicial causa inquietud en Estados Unidos. Sobre esto, la presidenta Claudia Sheinbaum contestó, dijo que sepan que la reforma judicial fortalece el Estado de Derecho en México.
Sí, por cierto, y estuvo con la presidenta en la mañanera el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para hablar del diálogo con CEOs que habrá el día de hoy, en apenas unos minutos, un evento bien importante. Dijo que se anunciarán importantes inversiones en el país y más tarde habrá una conferencia de prensa para anunciar los acuerdos. Afuera de Palacio Nacional, por cierto, trabajadores del Poder Judicial protestan. Todos los detalles de este importante evento, por supuesto, en Grupo Fórmula.
También es tendencia Tamaulipas, Nuevo Laredo y IMSS por estos dos casos que ocurrieron el fin de semana que involucran a la Guardia Nacional y en donde lamentablemente murió una niña, una enfermera del IMSS, así como un joven que al parecer estaba secuestrado. Hoy la presidenta también habló sobre el tema, dijo que son casos diferentes y que se están investigando y que pues de cualquier modo se sancionarán a los involucrados de ser así.
Sí, pero qué escándalo, qué cosa tan más desafortunada. Otra vez un presidente municipal fue asesinado. Se trata del presidente municipal de Candelaria, Losicha, Román Ruiz Bojorques. La Fiscalía Estatal ya abrió esta carpeta de investigación, la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Uno más.
También es tendencia licencia permanente. A partir de noviembre regresa la licencia de conducir permanente en Ciudad de México. Esto de ser aprobada por el Congreso local tendrá un costo de $1,500.
Uy, yo tengo la licencia permanente desde hace siglos. Mayo Zambada y García Luna, vaya semana esta en la Corte Este del Estado de Nueva York, en Brooklyn. Mañana conoceremos la sentencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Será seguramente hasta el viernes, cuando empiece el juicio en contra del Mayo Zambada.
Y en los deportes, México y Estados Unidos, por el partido amistoso de hoy entre México y Estados Unidos, 8:30 p.m.
Después de lo que vimos el sábado, no sé si a alguien le interesa este juego. En fin, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Maxine Goodside, la reina de la radio, y todo su equipo. Vivi.
Gracias, buenos días.
Soy Daniel Iturbide, nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vemos con Taylor Swift, que una vez más es tendencia, porque se espera que hoy dé un anuncio importante. ¿De qué será? Ya lo sabremos. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.